Susana Mangana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué
tal? A ver, ¿qué hace una chica como tú en una radio como esta?
Bueno, yo a veces me lo preguntaba cuando la semana pasada recibí la llamada y la propuesta y dije, pero qué suerte. Además, tú sabes que yo ya te escuchaba de antes, te sigo escuchando. Pues según las oportunidades, los días, pero muy contenta. Y pues, ¿qué hago aquí? Pues vengo a hablar contigo y a charlar animadamente.
Susana Mangana llegó a este estudio hace unas cuantas semanas, yo creo que era antes de Navidad, bastante antes de Navidad. Susana Mangana es directora de Cátedra Permanente del Islam en el Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica de Uruguay. Ella es de aquí, ella es nacida, además estábamos hablando ahora mismo, que nacida, ella es nacida en Vitoria, en el Hospital de Santiago,
Sí, exactamente.
Criada en Arrasate y vivida en muchas partes del mundo.
Sí, sí, he viajado, pero bueno, siempre con el corazón en aquello que llamamos casa, ¿no? No sé si realmente para todo el mundo es cierto, Estibaliz, aquello de que tu casa es donde creciste, donde está tu infancia. Yo creo que uno va generando varias casas o varios hogares a lo largo de la vida, pero ciertamente siempre he tenido claro de dónde vengo, mi procedencia.
Ya queremos que sea una compañía habitual en este espacio, en estas tardes de martes. Por lo tanto, Susana Mangana, bienvenida a este Distrito de Euskadi. Nuestra propuesta es que nos acompañes cada cierto tiempo para, bueno, abrir una conversación sobre distintos asuntos, para que nos descubras otros mundos y otras culturas, que es en definitiva a lo que te has dedicado en tu vida académica.
Sí, a lo que me he dedicado y además a lo que realmente me apasiona, ¿no? Sobre todo porque uno ve que realmente se puede trascender, ¿no?, la teoría, y la práctica siempre nos sorprende. Es decir, cuando conoces personas que tienen los mismos problemas que tú, que quieren llegar a fin de mes, que les preocupa el futuro de sus hijos, te das cuenta que no tiene que ver la religión, no tiene que ver el lugar donde has nacido, sino muchas veces que somos simplemente seres humanos y que compartimos esa condición, ¿no?
Hoy ese descubrimiento de otros mundos y otras culturas nos lleva hasta tierras de Oriente, la antigua Persia. Un viaje, sí, así suena esta antigua Persia, esta tierra de Oriente, que vamos a hacer, Susana, a través de la voz de una mujer y de un libro.
Sí, sí. Me ha gustado mucho la propuesta de Parinoush Sanieh, una mujer que no es en principio novelista, no es escritora de profesión, sino que es psicóloga de formación y luego se dedicó durante muchos años a trabajar con informes de sociología y como terapeuta familiar. Ella tiene ahora 72 años, nació en 1949 en Teherán, donde todavía reside, pero tiene dos novelas muy conocidas, pero una que ha sido traducida a 26 idiomas y es la autora o el autor persa que más traducciones ha tenido, que ha obtenido también galardones en el exterior, y su novela más conocida es justamente El libro Mi destino.
El libro Mi destino, una novela que nos permite, y estamos hablando de novela además,
sí.
O sea, un texto que puede ser al alcance de todo el mundo, una novela que nos permite, decías, asistir a esos sucesos políticos que formaron lo que es la actual Irán. No sé si es un país este en el que creemos saberlo todo y prejuzgamos mucho de lo que está pasando.
Totalmente, estás una vez más en lo cierto. He visitado...
En nuestra visión del mundo lo hacemos así a trazo muy grueso también, ¿eh?
Sí.
¿No? De todo lo que es el análisis del mundo, ¿no?
Lo que pasa es que Irán es ese país que nos han dicho que es enemigo de Occidente, que es la bestia negra del terrorismo. De hecho, hay bastante turismo de Euskadi. Yo las veces que he estado allí he podido observar que hay grupos pequeños, pero también de Navarra me encontré allí en la última oportunidad que estuve. Y la verdad es que es un país maravilloso. Acuérdate que la antigua Persia era un imperio vastísimo que ocupaba territorios que hoy son, por ejemplo, de Pakistán, de Armenia, Afganistán o el propio Azerbaiyán en el Asia Central. Entonces es un país con una historia riquísima, un legado cultural vastísimo, y es una pena que todo lo reducimos a esa palabra, ¿no? Terrorismo, ayatolás, mujeres vestidas de negro, cuando en realidad, y por eso la novela me interesó mucho para mis clases, pero también porque me permitió emocionarme. Yo creo que una novela te tiene que llegar al corazón, de alguna manera te tiene que hacer transportarte, ¿no?, en el tiempo o caer en esa cosa del ensoñamiento, ¿no?, de poder imaginar otros mundos. Y esta novela, El libro de mi destino, creo que lo logra con creces.
¿En qué época ubicamos la trama del libro?
El libro comienza justo unos años antes de la Revolución Islámica de 1979 y te permite muy bien ver cómo se van tejiendo los hilos del poder en ese Teherán, en ese gobierno del Shah que se va desmoronando, pero cómo también también hay después revolución y contrarrevolución, ¿verdad? Uh-huh. Porque aquellos que auparon a unos después los derriban a los otros. Tenemos que comprender que es la historia contemporánea de Irán y ya sabemos que todavía el régimen de los ayatolás continúa, pero podemos decir que antes de los años 80, para que la gente tenga claro el contexto histórico, y por tanto aprendemos mucho de la historia reciente de aquel país, que por ahora lo conocemos más bien poco, pero sobre todo a través de titulares de prensa y también de una propaganda muchas veces fabricada en el norte, podríamos decir en Estados Unidos.
Claro, si nos vamos a esa Irán de antes del año 1979, de antes de la Revolución Islámica, tenemos que pensar en ese Irán también muy marcado aquí, que era el Irán del Sah de Persia, claro, con Soraya, la princesa de los ojos tristes, sí, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que tantas páginas también del corazón llenaba, ¿no?
Por favor, yo crecí viendo esas imágenes de Soraya en Marbella, ¿verdad?
Sí, era claro, cuando ya fue repudiada por el Sah, claro, por no tener hijos.
Porque bueno, no podía tener hijos y luego se casó con Faradiba y tuvo cuatro hijos. Una historia también bastante trágica, porque sabes
la salida de la familia imperial
hijos
también, ¿no? Uh-huh.
Claro. Pero es también la historia de un país magnífico, un país que tiene mucha cultura para exportar, porque además, si ya hablamos también de lo que se conoce de Irán, que es el Islam, y realmente no es la única, y de eso quiero hablar contigo, no es la única religión allí presente, no es la única cultura religiosa, tenemos que entender que Irán es el alma del Islam, es decir, tenía una cultura tan vasta, tan rica, que los árabes tuvieron que aprender de ellos, uh-huh, porque el Islam nace en Arabia Peninsular y después se va extendiendo hacia el este y hacia el oeste hasta llegar a la península ibérica, pero también lo hace hacia Mesopotamia y hacia la antigua Persia.
Otras culturas milenarias ubicadas en Irán, claro, vamos a ir a antes del Islam. Sí. ¿Qué había antes del Islam?
Pues mira, a mí me interesó mucho dos en concreto, que es el mazdeísmo asociado también al zoroastrismo, eso me parece que es muy importante, y también una suerte de cristianismo primitivo que es el nestorianismo. Pero yo me quedaría con el zoroastrismo, con su profeta Zaratustra, que no tiene nada que ver con el Zaratustra de Así habló Zaratustra de Nietzsche, que es más conocido por nosotros. Pero el zoroastrismo favorece el contacto con la naturaleza, el respeto máximo a los elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, la tierra, ¿verdad? El agua. Entonces, el fuego como esa luz que ilumina las tinieblas, como saliendo de la ignorancia, y sobre todo ese dios que representa el bien, que es Ahura o Ahura Mazda, que tiene como las alas extendidas en tres niveles de alas, Estíbaliz, porque lo que el zoroastrismo defiende es que tenemos que pensar antes de actuar y antes de hablar. O sea, pensar bien, uh-huh, hablar bien y actuar bien. Qué, uh-huh, importante sería que en estos momentos de inmediatez, donde en las redes sociales destilamos tanto odio, donde vemos tantos bulos, tantas fake news, pudiéramos acordarnos de estas enseñanzas.
Claro, tenemos que ver este Irán de esas culturas milenarias cuando en Europa estábamos en un medievo oscuro y triste.
Por supuesto, exactamente. Y siempre creemos, con esa mirada que tenemos, ese prisma occidental también, de que evidentemente hubo el siglo de las luces, la ilustración y todo aquello, pero muchas veces hacemos tabla rasa y creemos que todo lo que proviene de Oriente Medio está asociado con la religión del Islam, y ahora vemos que no, que estaban los zoroastrianos. Pero fíjate que ese imperio persa también llegó hasta Azerbaiyán, y allí he podido visitar en Bakú, en la capital, o muy cerca de la capital de Azerbaiyán, el Templo del Fuego, que fue también allí construido por unos misioneros y por unos religiosos indios que estaban buscando esas montañas de donde emanaba el fuego, porque claro, en Azerbaiyán hay mucho gas natural, entonces entraba en combustión y esa montaña se prendía fuego. Entonces, es bien importante reconocer esas otras culturas que también han dejado un saber hacer diferente. Por ejemplo, en Irán hay tradiciones muy fuertes, como es la celebración del Año Nuevo Persa, que es el Norús. Significa la fertilidad, el renacer de la esperanza, se celebra el equinoccio de primavera, dura 13 días y es un momento de reunión de la familia, de gozo, de júbilo. Yo he podido asistir a celebraciones del Norús y tienen algo bien interesante, que es la celebración de poner lo que llaman ellos el mantel de los siete elementos, ¿no? Sufret Hatzin le llaman, Sufret Hatzin, porque los siete elementos tienen que empezar con la S, por ejemplo la manzana, que significa la belleza, la salud también, el ajo, para tener una vida longeva. Pero también, por ejemplo, el vinagre, que empieza también con ese, para soportar las amarguras de la vida. Y antes de la llegada del Islam se supone que utilizaban vino, porque también se producía vino. Recordemos que el propio Jesús de la Biblia celebraba sus cenas, sus almuerzos, ¿no?, con los 12 apóstoles con vino. Uh-huh. El vino de Shiraz, por ejemplo, que se llama ahora la uva Siraj. Entonces son culturas milenarias que han dejado un conocimiento que muchas veces en Occidente lo dejamos a un costado, ¿no? Y que es importante acercarnos desde el interés cultural, desde el respeto también a la otredad, y yo creo que Irán encierra todo eso. Y a través de la novela podemos entender esos cambios.
Ahora vamos a la novela, claro, pero estamos en un mundo occidental que todo lo que nos viene de Oriente quizás lo despreciamos demasiado, ¿no?
Sí, lo hablábamos contigo la otra vez. Yo creo que tenemos, no solo hacia Oriente, pero evidentemente que hay una suerte de islamofobia hoy en Europa, también en Estados Unidos, obviamente con diferencias entre un país y otro, ¿verdad? Pero tenemos muchos prejuicios hacia el otro. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el ser humano tiende a ser conservador. Todo lo que desconoce, en principio, lo pone en guardia, lo pone como con las garras hacia afuera, ¿no? Y sobre todo con una suerte de rechazo, porque muchas veces menospreciamos a esas culturas porque no llegamos a conocerlas. Estamos hablando de un país de 80 millones de personas, pero en cambio no conocemos casi nada de quiénes son sus autores, sus escritores, sus pintores. ¿Será que en 80 millones no hay filósofos? ¿No habrá alguien que pueda llegarnos con su poesía, como lo hizo Ferdusí, por ejemplo? El libro de los reyes, que se llama el Shahnameh, que es un libro que lo leen y lo recitan desde niños y que no tiene nada que ver con la religión del Islam. Porque hoy estoy hablando de otras culturas que también permean a la sociedad iraní.
Y todo esto se deja ver también en esta obra de esta sí, escritora iraní.
Sí, sí, de Parinus Sanieh, que ella, harta de producir reportes e informes para las autoridades iraníes, viendo que no les convenía ese informe, se lo obligaban a guardar en el cajón. Entonces ella decidió no solo juntar esos informes, sino también lo que recibía en las sesiones de terapia familiar, y producir esta novela que está centrada en la vida de una niña que va creciendo, que se convierte en mujer, que tiene que sortear muchos obstáculos porque nace y es criada en una familia muy tradicional persa, como son casi todas, pero que evidentemente tiene un fuerte espíritu de superación y que incluso llega a obtener una licenciatura cuando ya es madre de hijos grandes, pero que ha padecido las mil y una, ¿no? Pero la novela realmente nos permite conocer cómo es la sociedad iraní, los lazos familiares, pero también cómo han ido transcurriendo fuertes transformaciones políticas en aquel país.
Esta es una mujer que hoy vive allí, que es reconocida como escritora iraní.
Sí, 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 es una escritora a la cual no le querían publicar su novela porque las autoridades iraníes entendían que era perjudicial para la imagen internacional de Irán, pero que finalmente logró publicarla. Tiene hijos viviendo en Alemania, con lo cual va y viene, pero todavía reside en Teherán. Sí.
Claro, pero si miramos a Irán, no solamente está esta voz de esta escritora de El libro de mi destino.
No, yo recomendaría también a otros autores que llamamos autores iraníes del exilio. ¿Y por qué los recomiendo? Pues porque es fácil de encontrarlos aquí en Euskadi también, en cualquier librería en plaza, pero además porque también hay adaptaciones a veces de sus novelas. Por ejemplo, podemos hablar de Marjan Satrapi, que está exiliada y reside hace ya muchas décadas en Francia y que tiene esa tira, ese cómic que se titula Persépolis. Persépolis era la antigua ciudad de los reyes sasánidas, por ejemplo, persas, donde nunca se ponía el sol, pero además también ha sido llevada al cine en clave de anime y es una película pues muy ágil, muy fácil de ver, que se comprende muy bien y que también ilustra y narra estos cambios que ha habido políticos en un país que, como digo, todavía hay una tensión latente no solo con Estados Unidos, sino también con la propia Unión Europea, pero que también yo quisiera ir más allá de esa imagen que tenemos negativa del país y comprender que hay personas, que hay familias residiendo y que hay cambios también en la condición de la mujer que muchas veces se asemeja a procesos que hemos vivido aquí en el propio Euskadi, sobre todo en las zonas rurales. Y que es bueno poder reconocerse a uno mismo en las vicisitudes de esta mujer masume, de la protagonista del libro, pero también como Marjan Satrapi, que tuvo que salir del país. Sus padres consideraron que era mejor que se formara en Europa, pero que también era inmigrante en Europa y no siempre muy bien recibida. Esa es una autora que yo recomiendo. Y luego la voz también de Koder Abdul Abdala, inmigrado en Holanda en 1988, exiliado político del régimen de los ayatolás, pero que también había sido muy contrario al Shah. Y bueno, es una persona que tiene pues un reconocimiento a nivel de Europa como autor iraní o autor oriental, pero en voz holandesa, pero sus novelas destilan toda esa tradición de las mil y una noches, pues con un detalle muy minucioso de los personajes, uh-huh. del entorno social de esos personajes, y tengo dos títulos para ofrecer ahí, que son El reflejo de las palabras y también La casa de la mezquita. Son dos novelas preciosas que se leen muy fácil y que también nos transportan a las zonas rurales de Irán.
Estos libros los podemos encontrar todos ellos en las librerías. Sí, están editados. Persepolis, por ejemplo, es un libro y un cómic que yo creo que lo puedes encontrar permanentemente y sin tener que encargarlo, además. Claro, o sea, es un libro que es un cómic que se ha vendido muchísimo también aquí, ¿no?
Y yo entiendo que tanto Persepolis como La casa de la mezquita deberían ser muy fáciles de encontrar, pero bueno, también se pueden adquirir online y en Casa del Libro y en otras muchas librerías importantes que tenemos. Sí.
¿Qué tenemos de cine iraní? ¿Qué conocemos de
cine iraní? Pues también conocemos, se sabe que es muy bueno, se sabe que hay buena factura y calidad técnica, pero a mí personalmente me gustan mucho las producciones de una pareja muy interesante, que son padre e hija, que son Mohsen Makhmalbaf y su hija Samira Makhmalbaf, y que ahora que estamos todos todavía cuestionándonos, preguntándonos, por ejemplo, qué está pasando en Afganistán, después de ya más de 6 meses de gobierno talibán, que tengo contacto con mujeres refugiadas afganas aquí en Euskadi, pues me parece que es importante recomendar, por ejemplo, la película documental El abecedario afgano, que ellos filman en escuelas, en madrasas de refugiados afganos en Irán y también en Afganistán, para darnos cuenta cómo antes y después de la ocupación realmente la condición, no solo de la mujer, de la niñez, yo diría, en ese país, pues realmente ha sido y es todavía muy triste. Pero tienen otros títulos, podemos pensar en La pizarra, en La manzana, o podemos pensar también en A las 5 de la tarde. Es un cine social, un cine de compromiso. Muchas veces se dice que es un cine triste, que nos refleja historias muy crueles, pero es que la vida allí es bastante cruel muchas veces para las personas que son marginados de la sociedad, que no tienen un nivel socioeconómico digno, pues realmente sufren muchos padecimientos.
¿Qué sabemos también de la música? De la música iraní.
Claro.
Aquí no llega nada de música iraní.
Claro.
Cuando nos pueden preguntar, decir, no, en Irán no se hace música, me imagino. Claro. Uno puede decir, en Irán no se hace música, no llega aquí
no
nada. ¿Será que los ayatolás no dejan hacer música?
Estíbal, yo tengo fama de ser un poco huracán, y cuando yo vivía en Uruguay y llevaba grupos de turistas, por ejemplo, a Oriente Próximo, turistas que eran una élite, lo reconozco, porque eran estudiantes de cursos que yo dictaba y venían pues con ganas de aprender y ya teníamos clases arriba del cuerpo antes de viajar, ¿no? Pero recuerdo que venía conmigo una psiquiatra de más de 75 años que decía, yo dejé a mi marido en casa porque ya te conozco y sé cómo vas a hacer el viaje y hay que andar para arriba y para abajo y seguro que tú encuentras el único bar abierto en Irán de madrugada. Y efectivamente pudimos ir a algún lugar de copas, pero allí no te servían una copa, pero sí de esas altas horas. Y se sorprendían todos porque había cantantes en vivo y en directo, porque las mujeres, si bien no bailaban en el centro de una pista, estaban sentadas como en camastros, con muy, muy ricamente ornamentados con alfombras y tapices persas, pero movían todo su cuerpo prácticamente. Pero fíjate que voy a dar un dato. Mucha gente seguramente no sabe, o algunos quizás sí, pero que Freddie Mercury es zoroastriano de origen persa. Si bien nació en Zanzíbar, en África, sus ancestros habían viajado desde la antigua Persia hacia India y de India hacia Zanzíbar. Entonces, claro que hay música en todos estos países. No necesariamente la música igual que la escuchamos nosotros comercial, ¿verdad? Pero tienen música tradicional persa que también se escucha en otros países de tradición persa. Como dije antes, los kurdos o azeríes, azerbaiyanos, según el gentilicio que estamos acostumbrados a usar, pero también los kazajos comparten esa música tradicional de Persia.
Música con la que vamos a terminar después este espacio de radio. Yo creo, Susana, que este espacio vamos a ir montándolo poco a poco.
Sí.
Nos dirán, ¿de qué vamos a hablar los martes? Bueno, pues no sé, ya veremos a ver.
Veremos a ver qué nos arroja la realidad. A veces la coyuntura manda y otras veces podemos salirnos de los titulares. Pero tengo una película también interesante, ¿no? Para recomendar de Irán, que es La noche del perdón, Yalda, con Y. Yalda, La noche del perdón, que es otra costumbre también preislámica, donde donde ahí lo que se celebra es la noche más larga del año, se adentran ya en el invierno, entonces está la posibilidad de pedir perdón a alguien que has ofendido muchísimo y que esa persona te perdone y, por tanto, se limpia esa culpa que tienes, se termina ahí ese duelo. Pero es cuando las familias se reúnen, sirven también frutos secos, comen, por ejemplo, sandía para recordar el verano, comen la granada porque es un símbolo de la fertilidad, de la alegría. Todo está muy relacionado con la producción agrícola, con la, digamos, con la cosecha también en aquellos países, porque era algo de lo que vivía toda la familia. Pero creo que son momentos donde la familia se reúne con los vecinos, donde celebran juntos, donde ríen, donde cantan, donde recuerdan a los ancianos, donde leen ese libro de los reyes de Ferdusí, un poeta muy importante, el Shahmaneh. Entonces son costumbres que no conocemos, que nos muestran otra imagen siempre tenebrosa de un Irán donde las mujeres desfilan con el chador, y yo quisiera hoy darnos ese pequeño lujo, ese espacio de poder decir hay otra realidad en Irán y en la cultura persa que es importante explorar.
Y todo esto tirando de un hilo que hemos tirado, que es el libro con el que hemos comenzado, el libro de mi destino, de una mujer iraní, Parinush Sarieh. Así se llama. Exacto. Ella, ¿eh? Así lo pueden encontrar porque es un libro además que aquí consiguió el libro, el premio de los libreros, del gremio de los libreros de Guipúzcoa, allá cuando se publicó no hace tanto, en el 2015, ese Euskadi de Plata. Susana Mangana, un placer que nos hayas acompañado.
Pues lo mismo digo, muy, muy contenta y bueno, muy feliz de que me hayas propuesto venir a acompañarte en estas charlas literarias o culturales o como le podamos apodar.
Veremos a ver dónde nos llevan los martes
literarios, sí.
En este caso, con que sí, mantendremos también otras partes de otros espacios de nuestras tardes de martes, pero también incorporaremos a Susana Mangana. Susana, es que ricasco.
Bueno, por favor, Suri, muy contenta. Agur, hasta pronto, Beroarte.